El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Aquí estamos para los que os acabáis de incorporar, repasando algunos de los mejores momentos, de las mejores entrevistas de este año en el partido de las 12. Y el protagonista que viene ahora, la verdad es que antaño se prodigaba más en la radio, ¿no? Pero ahora se está haciendo más de rogar, o más rogar. Florentino Pérez nos visitó la noche del 9 de septiembre. Había muchísimas cosas que tratar con él, ¿no? Porque acababa de tener lugar el episodio esperpéntico de Gea aquí en los Navajos en el Manchester. Había que hablar también del fichaje de Rafa Benítez. Por supuesto, de la salida de Iker Casillas o de la otra polémica del verano que había sido lo de la renovación de Sergio Ramos, ¿no? Y en esas lides hay alguien que se mueve como pez en el agua. Un tipo llamado Manolo Lama, que agarró el micro, el resto de compañeros se resignó y la batalla dialéctica con el presidente del Real Madrid, la verdad es que no tuvo desperdicio.
Va a ser bonito esto, ¿y se va a reconciliar usted con Lama?
Bueno, ya es una gran amistad, 15 años, después de 15 años, esto es como los matrimonios, ya se perdona todo.
Hombre, yo encantado de que Florentino venga aquí, de que hable con todos los periodistas, los que son amigos suyos, los que son enemigos, los que son del Atleti, los que son del Real Madrid.
Pues yo también encantado, porque como no me prodigo, pues oye, por una vez...
Mire, le quería hacer yo un par de preguntas. Desde que llevamos 31 minutos, no para de hablar de la prensa, de la prensa, de la prensa. ¿Usted cree que en este país...?
¿No ha hablado de la prensa?
No, para. ¿Qué dice? Que le diga a la vez que... Mira, ha dicho la prensa 26 veces.
Bueno, ya, pero yo... No, he dicho la prensa, no. He dicho que alguien cuenta, digamos, rumores.
¿Usted cree que hay una confabulación de la prensa para derribarle a usted?
Me imagino que eso es lo que a usted le gustaría.
Pero desde luego
yo no lo creo. No
lo creo, ¿no?
Yo sí puedo pensar que a usted le gustaría que yo me fuera.
Que lo tiene que decir eso son los socios del Real Madrid. Yo no tengo que decidir eso. Yo no pinto nada en ese tema. Y cuando le oigo hablar siempre del Madrid, habla usted en primera persona. El Madrid es el Madrid. Usted es el presidente del Madrid.
Claro.
Criticarle a usted no es criticar a mí.
Yo no he dicho eso tampoco.
No para de decirlo.
No, lo que pasa es que algunos pueden pensar que haciendo daño al Madrid también me lo hacen a mí. Madrid. No, hay algunos pocos como usted.
Como yo.
Que hacen todo lo posible por, digamos, dar la noticia que tenga más repercusión hacia mí.
¿Me puede dar una noticia que haya dado yo contra el Real Madrid?
No,
como usted.
No,
es que como usted me ha dicho que yo le digo...
No, noticia, todo, si no es una noticia, bueno, es el tratamiento, es la manera.
Siguiente cosa que le iba a preguntar. De 36 grandes títulos, usted ha ganado 7. Desde que usted está aquí, como presidente del Madrid en 12 años, el Madrid ha ganado 14 y el Barcelona ha ganado 21. Cuando usted llegó al Madrid a la presidencia, el Madrid en toda su historia había ganado 65 trofeos. Todos.
Bueno, pero no apunte los trofeos.
Todos, sí.
Vamos a ver.
El Barça 62. Ahora, 12 años después, el Madrid tiene 82 trofeos y el Barça 87.
Pero vamos a ver, usted mete ahí la Copa de Ferias que ha ganado el Barça también. ¿Por qué no cuenta usted que nosotros hemos llegado a 8, yo he llegado a 8 semifinales, de las cuales he ganado, de las cuales he ganado 2 finales? Pero eso vale.
No están las semifinales.
Ya lo sé, pero ¿sabe dónde están? ¿Sabe dónde están? Cuando usted va por el mundo, los niños y las personas mayores saben el lugar que ocupa el Madrid. Pero
yo lo que le discuto es que usted, con todo el desembolso económico, con los grandes...
Que no, que es que el desembolso...
Con su gran gestión económica que ha hecho...
Es mentira esa.
No tiene rentabilidad deportiva.
No es verdad.
En esta segunda época, usted sumando todos sus títulos futbolísticos, ha ganado 7, el Barça 17.
Sí, yo
seguro que usted estará muy contento.
Seguro...
No creo que sus socios estén muy contentos.
Nada, esto, mis socios, en las próximas elecciones, lo explicaremos.
Si hay
elecciones.
¿Pero cuándo? No. Yo no he visto votar, las últimas que vi votar, se presentaban Baldassano, Palacio. Yo no le he vuelto a usted a ganar en las elecciones.
No, en las elecciones porque no han querido presentarse.
Hombre, es que es muy difícil presentarse a ese presidente del Madrid.
Yo en el año 6...
La culpa de que la Asamblea de Compromisarios del Real Madrid ponga unas condiciones que son muy difíciles para los socios del Madrid.
¿Pero qué dice eso si son las mismas?
No, las mismas no. Usted
¿cuáles son?
Amplió a 20 años.
Nada más. Lo único que yo he cambiado... Déjeme.
Ya ha tocado.
¿Usted cree que en los momentos de Iker Casillas en el Madrid el club estuvo a la altura?
Mire, yo le he defendido y además yo aprovecho esto también para decir a todos los socios, un llamamiento a los socios, yo no entiendo que se le pite a un jugador del Madrid. Que
gran parte de culpa de eso tuvo también el que fue entrenador en ese momento. Tampoco,
¿quién?
El que fue entrenador en ese momento de su club tampoco ayudó mucho a que respetaran al capitán.
Fue al año siguiente con Carlo Ancelotti. Cuando fue suplente.
¿Usted cree que Mourinho no colaboró en esa semilla?
Vamos a ver, Mourinho lo hacía con todos, porque Mourinho trataba igual a Cristiano Ronaldo, que él era muy exigente, y eso es todo lo que hizo. Y luego, a Sergio Ramos.
Hasta este verano, lo de Ramos hasta este
no, verano. No, hasta ahora mismo, igual. Que si mi niño mimado, que si tal, pues no sé por qué. Pues hombre, yo tengo mucha ilusión por Sergio Ramos.
Un niño mimado, no estaba, que, a verano caliente.
Que le traje, no, no, eso es lo que usted contaba.
No, no, yo claro.
Vamos, perdón.
Vamos. Era,
lo que usted,
era yo solo, yo
no,
solo.
No, a usted le contaba, ah, claro. Que es peor.
Era lo que yo pero, contaba, era, pero, era todo mentira. Pero mire, lo que usted contaba sabe, por ahí era verdad.
O sea, usted sabe que las posibilidades...
Entre el Real Madrid y Ramos no ha habido ningún problema, ¿eh? Está clarísimo.
No, ha habido bueno, lo que no, es. Vamos, no, ver, rollo. Ha habido lo normal que pasa en una familia sí, bueno, en donde hay una negociación y que viene alguien de fuera, como usted, bueno, a intentar claro. Perturbar la relación.
Además, como Sergio Ramos y su entorno son idiotas, se fían de un tío como yo. La imagen del Madrid... Este verano ha sido deteriorada, no sé si por fallo suyo.
Bueno, hombre, yo voy por el mundo también. Voy
no,
por
no, la... no, pero que le quiero decir, cuando habla usted de la imagen de
pero
Madrid.
¿Cuál es mi fallo? Pero dígame el fallo.
No, mira. yo no digo el fallo. Yo digo que yo he leído en la prensa internacional de todo el mundo la salida de Casillas, que yo creo pues que ha deteriorado la imagen del Madrid.
Bueno, sobre todo si hay algunos que dicen que le he echado. No, lo que sí se deteriora la imagen, por ejemplo, es alimentando algún tipo de campaña contra el Real Madrid, eso sí se deteriora.
Pero que es que los medios de comunicación de España...
Bueno, yo no hablo de los medios...
Están en su derecho vamos a ver, de Manolo, juzgar usted no, y de criticar...
Usted no ha echado un piropo al Real Madrid nunca más pero que cuando mete... Mire,
si yo he dicho que el Madrid ha jugado en el segundo año de Ancelotti el mejor fútbol de la historia del equipo...
Bueno,
¿usted
qué cree, de aquello que hace mal...
¿Los periodistas del mundo y de España se ponen contra usted?
Bueno, yo creo que usted no tiene ni que decirlo. O sea, que usted cree... Y que usted no ayuda en ese tema, se lo tengo que decir con cariño
pero
y
yo
sin acritud.
Cariño,
y sin
si usted sinceramente cree que el periodismo de este país y del extranjero está contra usted, contra el Madrid.
¿El extranjero?
Sí, es que yo no he leído la Gaceta del Sport.
No, yo no.
He leído muchos periódicos que ponían ridículo, error
no
del
verdad,
Madrid.
No es verdad, eso no es verdad. ¿No? Cogían de aquí, lo cogían de aquí.
Lo vamos a dejar aquí, que ya ha sido bastante. Florentino Pérez, le agradezco mucho que haya estado esta noche en el estudio de la cadena COPE, en el partido de las 12, y me alegro muchísimo de que este sea el comienzo de una gran amistad entre Manolo Lama y
vamos.
Si yo me entiendo, conozco a Manolo Lama desde hace 15 años. Desde hace 15 años lleva diciendo lo mismo.
No, al principio recuerda que me daba mucha bola, yo sí, lo tengo grabado.
Ah, sí, pues.
Sí, yo tengo una frase grabada que dijo usted que yo soy un gran periodista porque como le defendía en el tema de Lorenzo Sanz, le caía bien en aquella época. Ahora ya, como le critico, ya no le quiero cambiar.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore.
Vamos a pegar un salto radical y vamos a contar una de esas historias humanas que yo creo que forman parte, ¿no?, del sello del partido de las 12. El 23 de febrero nos visitó Rubén Merchán. Rubén Merchán es un extenista, hoy entrenador de tenis, de 31 años, que llegó a codearse con alguno de los cracks actuales del tenis, pero que tuvo que decir adiós a las pistas después de padecer hasta 3 cánceres. Es una historia de superación sin límites que hubiera sido imperdonable no incluir en este resumen del año del programa.
A los 18 años llega la primera estocada de la vida. ¿Qué pasa cuando tienes 18 años?
Pues estaba jugando buen nivel, cogí mis primeros puntos ATP escalando en el ranking y me fui a dormir. La mañana siguiente me desperté con un bulto muy grande en el cuello, como una pelota de tenis. Fui enseguida a hacerme pruebas y tal porque no era normal, era muy grande.
¿Y cuándo llega el momento en el que te dice el doctor, Rubén, ven un segundo, lo ha superado?
Pues acabé, me acuerdo, los tratamientos de quimioterapia, que fueron 6 meses, y ya me hicieron una prueba que se llama PET, ¿no? Que es, te hacen para ver si tienes algún ganglio inflamado o afectado, y me dice que estaba limpio. Y bueno, fue como victoria, ya puedo seguir con mi vida, ¿no? Puedo seguir entrenando.
Lo que pasa es que esa victoria dura, ¿cuánto? Unos meses solo, ¿no?
Pues, bueno, de la primera a segunda vez estuve 3 años limpio, pero...
Pasan los meses, ¿y?
Pasan los meses y pues lo mismo, me noto unos bultitos en el cuello más pequeñitos, como garbanzos, y voy al médico y le digo, me noto estas cosas aquí raras que no... Y entonces, pues, lo mismo, pero ya fue directamente, el médico ya, el hematólogo, sabía por dónde podían ir los tiros. Me volvieron a abrir y me hicieron una biopsia otra vez y confirmado lo que ellos sospechaban, ¿no? Que era una recaída de la misma enfermedad, sí.
¿Y vuelta a empezar?
Vuelta a empezar, sí, incluso peor porque... el tratamiento fue peor, más agresivo, y luego tuve que hacerme un otro trasplante de células propias, sí.
¿Cuándo llega la segunda vez en la que el médico te dice, Rubén, lo has superado?
Pues eso sí que no lo olvidaré en la vida, porque la segunda vez fue la peor para mí, fue la peor. Y cuando pasé el autotrasplante salí y igual, salí del hospital, volví un día a hacerme la prueba y nada, me dio el papel, chaval, estás curado. Y estaba con mis padres y bueno, nos pusimos a llorar todos de felicidad, ¿no? No lo podemos creer.
¿Vuelves a recuperar la normalidad de la vida, me imagino, no?
Sí, así.
¿Cuánto tiempo? ¿Unos 3 años?
Pues tenía 21 hasta los 24. A los 3 años, sí.
¿Y a los 24 qué pasa?
A los 24, pues premio, otra vez. En una de las revisiones me dicen que puede ser que haya algo que esté afectado. Que notan ahí un bultito en el cuello, pequeñito, pero que hay que examinarlo otra vez. Y notición. Y claro, mi mente fue, me voy de aquí, pero vamos, bueno, traté de despedirme de los míos, de llenarme de amor.
Esa, lo que, porque a mí se me ha puesto los pelos de punta cuando he leído esa frase. Llené la mochila de felicidad y de amor. ¿Cómo se hace eso?
Pues sí, me dijeron que la única posibilidad era un trasplante de médula de donante. Y bueno, entonces ya me informé un poco más, ¿no?, del riesgo que puede suceder, ¿no?, con un trasplante de médula de donante. Y podría ser la despedida final, era consciente de ello. Y entonces sí, me dediqué a vivir la vida, a llenarme la mochila, pues el amor, ¿no?, de tu familia, de esa gente, de tus amigos.
¿Y cuando pasan 8 meses qué sucede?
Pues cuando pasan los 8 meses, me acuerdo como si fuera ayer también, estaba entrenando en la pista y me llama mi padre y que, oye Rubén, que ingresas ya. Y me fui a duchar rápido y bueno, vamos a casa. Y yo, no, que ingresas ya. O sea, y me fui directamente del club al hospital clínico. Y sí, directamente con la bolsa de tenis en el coche tuve que meterme en la cámara ya.
¿Cuándo empiezas a notar la mejoría y cuándo empiezas a decir, ostras, esto parece que va bien?
Pues la mejoría se tarda mucho. Primero te dan el alta, pero no estás recuperado del todo. La verdad que es... probablemente la gente no lo deba saber, pero corres riesgo durante mucho tiempo, porque las células suelen rechazar, te tiras un tiempo con medicación, que es medicación antirrechazo, ¿no?, inmunosupresores. Me retocaron la medicación, sufrí un rechazo muy agudo, muy crónico, y bueno, pues tuve que volver a ingresar y...
Perdona la pregunta, Rubén, pero no hay posibilidad de que haya una nueva recaída. Estás curado, ahora sí que sí.
Eso no se puede saber, no te lo pueden asegurar, pero yo quiero pensar positivo. No se me plantea, no me planteo una cuarta recaída.
He estado mirándolo y al parecer a partir de los 5 años de la última recaída ya puedes estar más o menos tranquilo, ¿no? Que las posibilidades bajan muchísimo.
Sí, los médicos la verdad están muy contentos porque ya han pasado los 5 años, he hecho 7, 15 de febrero fue mi cumple, 7 añitos, soy todo un campeón. I don't want another
heartbreak, I don't need another turn to cry, no. Vamos a hablar ahora del Sevilla. Al final, bueno, la experiencia en la Champions no ha sido todo lo buena que se soñaba, pero no hay que olvidar que el equipo de Unai Emery llegó a la máxima competición continental después de ganar el pasado mes de mayo su segunda Europa League consecutiva. Lo hizo, recordarán sobre todo los aficionados sevillistas, en aquella final ante el Dnipro, en el Estadio Nacional de Varsovia y con Carlos Bacca como héroe. Esa noche, la del 27 de mayo, hablamos en el programa con dos de los pilares del equipo, con el director deportivo Monchi y con el míster, con Unai Emery. Y precisamente cuando el futuro de los dos estaba en el aire.
Hola Monchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Muchas felicidades, hombre, ¿qué tal?
Muchas gracias, Eva, muchas gracias.
¿Se acostumbra uno a ganar?
No, hombre, siempre hay algo en cada final o en cada partido en que uno busca una motivación y bueno, esta final había muchas de ellas, ¿no? Y la verdad que es una alegría, ¿no? Yo creo que al conseguir éxito no el día que uno pierda ese brillo, esa ilusión, pues ya en esto sobra, ¿no? Porque esa es la motivación más grande que hay, ¿no?
Pues lo que pasa es que el Sevilla tiene pinta de que tiene mucho recorrido por delante para seguir consiguiendo títulos. Y eso que siempre, o casi todos los años, pierde a los jugadores, en teoría, estrellas del equipo,
Sí, bueno, es nuestro sino, ¿no? Tenemos un modelo de negocio, un modelo de gestión de club, que cuando creemos que hay una oferta importante, pues no nos da miedo afrontarla, porque eso nos permite seguir estando ahí. Pero bueno, yo creo que este verano a lo mejor está la cosa más tranquila, esperemos.
O sea que este año no se vende a nadie, ¿no?
No, bueno, no puedo ser tan tajante porque, insisto, no, es decir, no nos tiembla el pulso cuando creemos que es algo importante, pero bueno, sí que es verdad que con la clasificación para la Champions y, bueno, y con una plantilla que tenemos más o menos librada, yo creo que a priori debe ser un verano más tranquilo, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque esto del fútbol a veces te sorprende cuando menos te lo esperas.
Si no se vende a nadie, ¿tampoco se vende al director deportivo?
No, el director deportivo no está en venta. El director deportivo por ahora no está en venta. No está en venta.
Este verano no va, a estar en venta este verano, ¿no?
No, yo estoy aquí feliz, ya lo he dicho muchas veces, mientras que trabaje con la autonomía y la responsabilidad también, y siendo feliz en el Sevilla, no encuentro un poquito mejor, ¿no? Por tanto, mientras que sea feliz, aquí en el Sevilla no puedo estar mejor que en ningún sitio.
Tomás, tiene pinta de que ha nacido, ¿eh?
Totalmente, y lo sabe. ¿O sí?
Diga, Tomás, ¿qué tal?
Buenas noches. Hombre, felicidades, hijo mío. Escúchame, ¿y el míster?
El míster es el mejor.
Sí, por eso, pues como es el mejor...
No sé, eso cuando, ahora que Víctor lo busque y lo entreviste, le preguntáis a él, ¿no?
Hola, Unai, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, hombre, ¿qué tal?
No, muy contento por todos los sevillistas, sí que los que han venido van a disfrutar aquí o ya se han montado seguro y van a autobús de vuelta y van a ser felices, y toda la responsabilidad que teníamos con ellos, pues queríamos cumplirla, ¿no? Y también pues la gente que no ha venido de Sevilla, que están allí, que ya me han dicho que bueno, que la Puerta Jerez está con muchísimos aficionados disfrutando, y ahora lo que queremos es todos, pues hoy disfrutaremos aquí los que podamos y mañana juntarnos con todos los sevillistas y hacer un día especial como lo es hoy, pues hacerlo mañana, rojiblancos, Sevilla, si tiene un juego especial y alegría de todos los sevillistas.
Se te ha visto en la tele sacar una imagen, no sé de quién era, del bolsillo y darle un beso. ¿Se puede saber de quién era?
Uy... Pues mira, me acuerdo mucho de la Virgen de Guadalupe, que la llevo conmigo.
¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo!
Y la llevo conmigo.
La patrona de Hondarribia.
Esa no puedo perderla. Esa ha venido conmigo en el corazón. Y también por eso me trae un recuerdo de mi padre y me da más fuerza.
Claro que
sí. Son energías que uno busca y que ahí yo las encuentro.
La patrona de Hondarribia, del pueblo natal de Unai Emery. Y la segunda, ¿vas a ser el entrenador del Sevilla a la Champions?
Ahora,
regateame.
No, pero no, lo tengo... Es sencillo decirlo. Es el momento de disfrutar, de vivirlo, de sentir la alegría que tenemos y vivirlo todos. Y como ya quedamos en su momento con el presidente y con Monchi, que cuando pasase y los objetivos los cerráramos, que lo hemos cerrado más consiguiéndolos, nos sentaríamos a hablar siempre bajo lo que había firmado de antemano, que es un contrato de prolongación por cumplir los objetivos, y que lo tengo. Entonces, el posible la interpretación de ese contrato con la ampliación pues está hecha, y a partir de ahí pues lo que buscábamos era pues seguir hablando y viendo las opciones de que el club planteaba para Unai Emery, y lo veremos estos días.
Vamos a cerrar este bloque recordando una de las grandes polémicas del año en el deporte, no solamente español, sino mundial. Y hablo precisamente la del mundial de MotoGP. Yo creo que a estas alturas, y teniendo en cuenta que hablamos de algo que sucedió hace pues apenas dos meses, no hace falta recordar lo que sucedió entre Marc Márquez y Valentino Rossi en Malasia. Bueno, el caso es que de ahí Valentino salió sancionado, y eso puso en bandeja el mundial a Jorge Lorenzo, que se proclamó tricampeón en Valencia dos semanas después. Entre medias, una polémica que robó titulares y portadas al fútbol en todo el mundo y durante días. Al día siguiente de ganar el mundial, el 9 de noviembre, Jorge Lorenzo nos atendió, por cierto, todavía afónico por las celebraciones, y charlamos con él sobre la gesta del tricampeonato y, por supuesto, sobre la polémica con Rossi.
¿Te consideras, ahí te quiero ver, ¿te consideras una leyenda del deporte, del motociclismo?
Yo creo que aunque lo seas, no lo tienes que decir, ¿no? Eso lo tienen que decir otras personas, los expertos en deporte, en motociclismo, y tienen que juzgar o decir este tipo de cosas. Uno mismo no se puede considerar una leyenda, aunque luches al final por llegar a serla, intentando ganar lo máximo posible. Pero bueno, lo que está claro es que he igualado a grandes pilotos como Wayne Rainey, que era uno de mis ídolos de mi infancia, Kenny Roberts Senior, que también consiguió tres con Yamaha. Muy orgulloso de estar en ese club selecto de esas pocas personas en el mundo que han conseguido estas cosas, ¿no?
¿La percepción y el concepto que tienes sobre Valentino Rossi es la misma que tenías antes de la carrera de Sepang?
Sí, Valentino es un gran campeón, es una leyenda del motociclismo y posiblemente sea por números y por lo que ha dado al motociclismo el piloto más importante de la historia de este deporte. Pero como todos, pues cometemos errores y quizá él en Sepang cometió algún error que posiblemente le haya costado el campeonato.
¿Y no será que Rossi es madridista porque vive permanentemente cabreado?
No lo sé, yo creo que es del Inter, ¿no?
Pues también tiene motivos para cabrearse, pero bueno, no habléis con él de fútbol y esas cosas, ¿no?
No, la verdad es que no.
No tenéis.
Creo que no hablan de nada.
No, exacto. Entre vosotros, ¿de qué habláis?
Bueno, la relación ya antes de lo de Sepang, ya dije que posiblemente se tensase porque somos dos pilotos que hemos sido campeones en el pasado, que somos muy, muy competitivos y eso, quieras que no, pues hace que la relación se tense un poco. Y después de lo sucedido en Sepang sí que se tensó más de lo habitual. Pero yo creo que los dos, pues bueno, al final respetamos la calidad y el talento del otro y el año que viene será un nuevo campeonato.
¿Y tiene arreglo el año que viene esto?
Sí, por supuesto.
Jorge, ¿cuál es el mejor o el mayor elogio que te han hecho y que a ti te ha impactado, que te ha gustado?
Sinceramente tengo que todavía que recoger todos los mensajes que he ido recibiendo por las redes sociales, por el WhatsApp, por los mensajes de texto, porque no he tenido tiempo a responder a nadie todavía.
¿El rey te dijo algo? ¿El rey?
¿Qué le va a decir?
El rey también estaba...
Cuida de mi padre, le diría.
El rey tenía miedo de que Mark y Dani me pasasen y perdiese el campeonato.
¿En serio?
¿Y la reina?
¿El rey?
Sí.
Claro,
¿eh? Él me dijo que sí. Él me dijo que sufrió mucho y que decía, ostras, ahora no. Ahora le decía a los que tenía al lado que estaba preocupado, que no serían capaces, ¿no?, de pasarme y tal.
Vaya final de Mundial de MotoGP, la pena es que se nos acabó y estamos contando ya los días hacia atrás, ¿no?, para que comience el de 2016. Bueno, hacemos una parada aquí en lo que al repaso a las entrevistas, mejores entrevistas del año en el partido de las 12, se refiere. Pero enseguida vamos a estar, por ejemplo, recordando lo que nos dijo aquí la madre de Iker Casillas el día o dos días después de que su hijo saliera de aquella manera del Real Madrid. Vamos a recordar la entrevista a Luis Suárez, al delantero del FC Barcelona, que en aquel momento, pues yo creo que era la primera que concedía en España. Vamos a estar con un equipo histórico de baloncesto y con uno de los momentos más duros del año en el partido de la Rusia.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while.
Aquí seguimos en el partido de las 12 repasando algunos de los mejores momentos del año en el programa y nos vamos a situar por unos minutos en el domingo día 12 de julio. Fue el día en el que Iker Casillas se despidió del Real Madrid entre lágrimas, en esa rueda de prensa de tan solo 8 minutos que dio la vuelta al mundo y en la que estuvo absolutamente solo, ¿no? Luego supimos que fue por decisión propia. Imágenes que todavía retumban en la memoria de buena parte del madridismo. Pero ese día, además, el diario El Mundo publicaba una entrevista durísima, ¿no? Durísima, pero con los padres de Iker Casillas, ¿no? En esa entrevista decían cosas como que Florentino Pérez había hecho mucho daño a su hijo, que les daba miedo que terminara como un juguete roto, o que el Oporto era un equipo de segunda B. Hay que recordar, además, que Casillas tuvo en el pasado reciente problemas con su familia por la gestión de sus bienes. Y ese domingo se mezcló todo. El pasado, la entrevista en El Mundo y la dolorosa salida de Iker del club de su vida. Aquella noche había pocos protagonistas mejores que su madre, Mari Carmen. Y Albert Díez pudo hablar con ella.
Lo primero es que es una entrevista muy contundente. En eso coincidimos, ¿no? Y con frases muy duras.
Bueno, vamos a ver. Yo sinceramente entiendo de verdad que me pude equivocar. 25 años en el Real Madrid son muchos años. Quizás me perdió un poco el subconsciente. Y entonces, pues, yo quiero agradecer enormemente al Oporto el fichaje de mi hijo. Yo, mis disculpas ya están puestas. Y que yo ahora espero eso, que mi hijo pueda triunfar en el Oporto tanto como lo ha hecho con, bueno, con el que hasta ahora ha sido su, o ha sido su casa, y que le han acogido de una manera espectacular.
¿Ha hablado con Iker hoy, cuando ha salido publicada la entrevista?
Pues sí, sí, sí hemos hablado. Me he manifestado mi pena, porque yo, la verdad, estoy poco apenada, pero bueno, él me ha sabido entender, y yo, vamos, mi hijo va a ser ahora mismo, estaba él contento, está feliz. Yo la verdad que me imagino que sí, porque yo le he visto a él llorar, y también, pues, no sé, me he emocionado bastante, ¿no? Entonces, pues, claro, yo también ver eso, a mí me ha impactado.
Tranquila, Mari Carmen.
Pues,
le tengo que preguntar también por lo que yo he dicho antes, son algunos de los titulares sobre el presidente del Real Madrid, sobre Florentino Pérez. No sé si sobre eso quieren matizar alguna cosa, lo siguen pensando, que él es el culpable que haya dejado el Real Madrid. Necesito saber su opinión.
Mira, yo es que, sinceramente, yo estoy todavía muy agobiada. Yo llevo muchos años, una serie de años, con una tensión para mí muy fuerte, ya partiendo de que yo sea la madre. Entonces, a mí eso me ha superado un poco, porque yo no sé, yo pienso que un jefe siempre mira por sus empleados. Entonces, pues, no sé, yo tampoco quiero entrar en más debate, ¿no? Pero, no sé, a mí eso me ha afectado mucho.
Todo lo que ha vivido Iker, entiendo, la división con la afición también, que se le haya hecho culpable de muchas cosas.
No, yo a la afición, por Dios del alma, es la afición es sagrada. La afición, yo pienso que ha estado con mi hijo, y la afición es soberana. Yo he vivido partidos en el campo, y vamos, yo he vibrado con cómo a mi hijo le han vitoreado, cómo han pronunciado su nombre. Yo me emocionaba porque, madre mía, es que eso, que, vamos, es que es increíble. Si tú no lo ves eso, si te lo cuentan, no lo crees. Y a mí es que eso me ha pasado. Y entonces creo que no, y él siempre estará muy, muy, muy agradecido, como lo soy yo. Pero creo que la mayoría lo adoran, lo quieren, y lo van a tener en su mente por mucho, mucho tiempo. Mucho.
Me queda alguna cosa que preguntarle. Entiende que en el Real Madrid estén molestos, ¿no?, por esta entrevista tan dura.
Yo sí, yo lo respeto. Yo lo hasta puedo entender, claro que sí. Pero que no se entienden a nosotros. Iker fue con 8 años a hacer una prueba. Y desde entonces siempre lo dio todo. Fue un gran portero. Él, a merced del club, siempre ha estado, ha respetado. Es que ver a un chavalín de 19 años ahí debajo de una portería, no sé si eso se volverá a dar otra vez. Entonces eso a mí, madre mía, es que cómo ha sido su casa, ha sido su casa. Es que salió inverde casi, debajo de una portería en un primer equipo. Entonces yo no veo que él haya tenido que salir con 34 años. No lo veo, pero bueno, él ya se ha marchado, él ya está contento, está más tranquilo, y que va a volver a vamos, él es el que va a ser, que siempre lo hace. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Up, up, all night long.
La que viene a continuación era una de las entrevistas más buscadas en el periodismo deportivo español, y la consiguió antes que nadie el partido de las 12. De hecho, aquella del 9 de abril fue la primera entrevista que Luis Suárez concedía a un medio de comunicación en España. Llevaba ya casi un año nuestra liga y todavía no habíamos tenido oportunidad de escucharle hablar, bueno, podríamos decir que con profusión, ¿no?, de todo lo que supuso para él el mordisco a Chiellini en el Mundial y todo lo que vino después, que fue mucho. Aprovechamos para descubrir la cara menos conocida del crack del Barça. Nos habló de su mujer y de su preciosa historia como pareja. Nos habló también de sus hijos, de su abuela, de su vida en Barcelona y hasta de su dura infancia. Pero evidentemente el asunto estrella era el famoso mordisco.
El mordisco de Chiellini a Chiellini en los instantes posteriores han sido los peores momentos de tu vida futbolística.
Sí,
sobre todo lo que viviste en el vestuario después.
Sí, porque sentía que no estaba feliz con la clasificación, sentía que había defraudado a mucha gente, empezando por mí, por mi país, por mi mujer, por mis hijos, por ser el ejemplo.
¿Has tratado este asunto con psicólogos o no?
No es que he tratado con psicólogos, he tratado con personas adecuadas, que hay un momento de la vida que uno se tiene que dar cuenta que tiene que tener una persona en cual desahogarse, hablar, explicar, expresar las cosas para no guardársela, porque hay a veces que te puede perjudicar.
Defínenos con un adjetivo a la FIFA.
¿Cómo dicen acá? Pasa palabra.
Sofí me salvó de mí mismo. Si no fuera por ella, ¿qué serías ahora mismo?
No sé qué podría ser, capaz que... no hubiera llegado hasta donde llegué, no hubiera llegado futbolísticamente, porque ella fue la persona que me guió el camino. Soy yo el que entro al campo, soy yo el que juego, el que hago los goles. Pero si no tienes una persona que te guíe el camino, que te controle, que te lleve por donde te tenga que llevar, es muy difícil.
Siempre hablas más que en primera persona del singular, en la primera persona del plural, porque hablas de Sofía.
Es que lo más raro es que yo me voy con 19 años, recién cumplido, a Holanda, y ella se va con 16.
16.
A mí mi hija Delfina me viene con 16 años. Papá, me voy.
Es verdad.
Por eso le agradezco y... No tengo para agradecimiento a los padres de mi mujer por la confianza que tuvieron, tanto en ella como en mí, de que sabía que juntos podíamos progresar y eso nos hizo madurar muy temprano los dos también.
La familia, la familia.
Sí, sí.
Bueno. En los primeros días o los primeros meses en Holanda os facilitó mucho la presencia de McDonald's, ¿no?
La verdad es que era increíble.
O sea, unos uruguayos recorriendo a McDonald's con todo el cariño y el respeto a McDonald's para salir adelante.
Sí, porque...
¿Y bueno, los asados? ¿Dónde están los asados?
No, pero comíamos carne. Bueno, me acuerdo que, claro, vivíamos en un piso en el cual teníamos una barbacoa chiquita, le iba todo el humo al vecino. Después teníamos una freidora, metíamos papa, croqueta. Y la verdad que en ese sentido no entendíamos cómo sobrevivimos ahí.
¿Cómo es un día normal en la vida de Luis Suárez?
Me levanto 8 menos 3 minutos.
¿Menos 3?
Menos 3, sí, 57. Pero... 7 y 57.
¿De verdad?
No, pero porque me tomo 3 minutos para estar, prendo la tele para despertarme. Y bueno, y ahí empezamos con mi mujer a despertar a Delfina, porque va a vestirla, el desayuno, a Benjamín también. Y ahí salimos. Siempre tengo la costumbre de, por más que pueda mi mujer... De llevarlo al colegio y quedo, a veces bajamos los cuatro juntos, que a veces la gente dice, ¿qué hacen con el niño tan temprano? Pero pasa que después dejamos a Benjamín también en la guardería. Bueno, vengo al entreno acá, después trato de ir a almorzar, siempre a almorzar con mi mujer y bueno, de ir a buscar a los niños, Benjamín sale una menos cuarto, hay a veces que va, la mayoría de veces va Sofía, hay a veces que yo no puedo ir, porque estoy entrenando. Y bueno, el de ir a buscar a Delfina, voy al colegio sin ningún problema, pues los niños, los padres tienen un respeto ahí que respetan, ¿no? El de ir a cumpleaños de amigos de Delfi, que nunca me imaginé por el tema de decir, viste que va. Pero uno sabe que si va, le van a pedir algo, pero los padres tienen un respeto espectacular hacia mí, hacia Delfina, la tratan como una niña más y bueno, eso lo valoramos, lo estamos disfrutando. Por eso te digo que siento que estoy disfrutando un momento de la vida, el de salir a pasear, poder ir a tomar un café, tomar mate, café no, bueno, no tomo, pero el de hacer cosas que en otro lado lamentablemente no los podía hacer, ¿no?
Tuviste una infancia difícil, ¿eso te hizo más rebelde?
Sí, capaz que sí, el de siempre querer pelear, luchar para obtener las cosas. He hecho cosas de niño que nunca imaginé llegar a hacer, como el de... Te lo digo sin ningún problema, como el de cuidar coche con mi abuelo, el de recoger tarjetas para venderla y tener cosas que he hecho que no tengo ningún problema en decirlo para obtener, para ser siempre ambicioso, ¿no?
En tu familia ha habido un foco de fricción muy importante, que no sé si ha supuesto la separación de la familia y que nos explicó una mujer a la que le agradecemos mucho un testimonio como este. Este va dedicado a Tomás Bosa. Escucha, escucha.
Siempre el Peñarol, toda la vuelta que él habla conmigo, me ve por ahí para que me cambie, ¿no? No me voy a cambiar. Porque siempre fue de Nacional, ¿eh? No le gritaba los goles a él, ¿no? Y cuando jugaba con Peñarol, menos.
Esta es Doña Chola, es tu abuela.
Abuela Chola.
Tomás, esta mujer sabe.
Esta mujer sabe. En todas las familias hay gente lista.
Siempre ella era hincha fanática de Peñarol, pero ¿por qué no contó que su nieto le regaló una camiseta nacional y la tiene colgada en el living?
Hombre, eso no es. Eso sí. ¿Tú pescado has probado en tu vida? Porque estos son mates y asados.
El pescado lo conocí acá en Europa. Sinceramente, en Uruguay no sabía lo que era comer pescado. Muy caro, lo veía pasar nomás y sinceramente empecé a comer acá.
Luis, ¿qué le pides a la vida?
No tener más problemas. No, salud para mis hijos, para mi mujer y bueno, el de conseguir cosas importantes que es lo que vine acá al Barcelona como jugador de fútbol que no he obtenido todavía como profesional.
¿Y te gustaría que a Luis Suárez se le recordara cómo?
Por los goles y haber dejado una... cosas importantes en los equipos que he jugado y no solamente por los actos antideportivos.
Vamos a dar otro salto en el tiempo. Este 2015 ha sido el gran año del Real Madrid de baloncesto. Por primera vez en toda la historia, un equipo ha sido capaz de ganar en la misma temporada la Euroliga, la Copa Intercontinental, la Liga, la Copa y la Supercopa de España. Con Pablo Lasso en el banquillo y con un equipazo con gente como Rudy Fernández, Sergio Llull, J.C. Carroll y el eterno capitán Felipe Reyes, el Madrid ha logrado algo, pues, yo creo que muy difícil de igualar en los tiempos venideros. El momento culmen fue, por supuesto, el de la conquista de la ansiada novena Copa de Europa ante Olympiacos, aquí en Madrid. Y aquella noche, la del 17 de mayo, pasamos un buen rato con Lasso, con Reyes y con Carroll, que hasta incluso cantó con Tomás Guas.
Hola, Pablo.
Hola.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué tal? Ahí tienes a tu capitán. Hazle la entrevista y nos ahorras el trabajo. Anda, haz el favor.
¿Le hago la entrevista?
Sí.
¿Yo? ¿Le pregunto algo?
Sí, lo que quieras.
Felipe, ¿todavía es ganante en la Euroliga?
Pues no, me había quedado ahí.
¡Coño, ya somos dos!
Hola, Felipe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Pero tú hace 20 años no estabas en el Madrid jugando a baloncesto.
¿Yo? Sí. Ya me hubiese gustado, pero no. Ya otra vez hemos vuelto a poner al Madrid en su sitio, bueno, siendo campeones.
Mira qué bien. ¿Qué tal, Felipe? Bien, ¿no? Ya te has quitado, yo creo que un peso encima, te faltaba
sí,
esta
un peso
y...
un peso muy grande, sobre todo por lo que pasó en las dos anteriores finales y muy contento. Ahora es momento de disfrutar, de celebrar y bueno, y de agradecer a todos esos aficionados madridistas que han estado con nosotros, que nos han apoyado. Y nada, ofrecerles esta copa que tanto se merecen.
He metido 174 puntos en dos días en una Euroliga donde los técnicos y expertos dicen que se gana a 60 puntos. Así gana el Madrid.
Bueno, es nuestro estilo. Yo creo que también antes del partido, no sé si aquí está Felipe, porque hay muchas veces que cuando hablas antes del partido quieres transmitirle y no te acuerdas exactamente de lo que les has dicho, pero creo que siempre les pido que sean ellos mismos, que disfruten, que jueguen como saben, que no perdamos nuestro estilo ni lo que queremos hacer. Y que seamos nosotros y bueno, pues yo creo que lo demuestran cada día en eso.
No, era el momento justo para nosotros, para este equipo y bueno, es que, ¿qué te voy a decir? Es que no lo merecíamos. Hemos trabajado muy duro durante este año para llegar bien físicamente y llegar con confianza a esta Final Four y hemos demostrado ser un equipo muy sólido, que sabe jugar este tipo de partidos y gracias a eso hemos ganado.
De todas maneras, Felipe, cuanto más años cumples, más juegas y mejor juegas.
Pero eso es el resultado de un trabajo diario y de no darse por vencido nunca. Gracias a eso, pues cada día puedo aportar más cosas. Estoy bien físicamente, me encuentro bien y nada, pues a seguir trabajando para seguir mejorando y dándole muchos éxitos al Real Madrid.
Dale un beso en los morros, vamos, a Nocioni, ¿eh?
No, que le gustan los besos.
¿Sí? ¿Es besucón? ¡Jaycee!
¡Sí!
¡Eres el más grande, Jaycee!
Buenas noches.
¿Qué tal, querido?
Muy bien, soy muy bien. Sí, mejor no podría estar en ese momento.
¿Te sabes el himno del Madrid para cantarlo? ¡Jaycee!
Oye, Guas, voy a decirte una cosa. Antes de entrar, le he preguntado, Jaycee, ¿vas a cantar mañana en el balcón de la Comunidad de Madrid? Respuesta, sí.
Pues
eso
venga,
tengo Jaycee yo que ver.
Que se arranque ya. Ensaya, Jaycee.
No tengo una canción buena para cantar. Menos campeones, por supuesto. Campeones, campeones.
Pues canta el himno del Madrid, aunque sea en inglés.
Bueno, dame una noche para traducirlo.
¿Para traducirlo? ¡Ala, Madrid! ¡Ala! ¿Cómo sería en inglés? ¡Wow! ¡Ala! ¿Cómo sería ala, Madrid, en inglés?
¡Ala, Madrid! ¡Ala, Madrid!
También, igual.
¡Hell, Madrid! ¡Hell, Madrid!
¡Hell, Madrid! ¡Vamos, sí. vamos, sigue! ¡Vamos, vamos!
¡Ala, Madrid! ¡Ala, Madrid!
Al final lo has conseguido, Tomás, lo has conseguido.
Te van a poner una calle al lado de la ciudad deportiva. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open.
La que viene a continuación ha sido la entrevista más dura que al que aquí suscribe le ha tocado hacer en la radio. Es un momento de esos que nunca quieres vivir, pero que, bueno, pues en esta profesión a veces toca, ¿no? En pleno mes de julio nos llegó la noticia del trágico fallecimiento de dos pilotos españoles en una prueba de Superbikes en Laguna Seca, en Estados Unidos. Dos pilotos, Bernat Martínez y Dani Rivas, que por falta de oportunidades se habían tenido que ir a buscar la vida allende los mares. Y al día siguiente de su muerte, con España sacudida por la noticia, el padre de Dani, don José Luis, quiso hablar aquí en los micrófonos de la cadena COPE para recordar y rendir homenaje a la figura de su hijo. Y lo hizo con una entereza admirable. Es una conversación muy difícil, pero él quería hablar también, supongo que para contar quién era su hijo. Don José Luis Rivas, ¿qué tal? Buenas noches, por decir algo.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, por decir algo, buenas noches. Pero bueno, ante todo, quiero agradecer las muestras de cariño y en especial a vosotros, a la prensa en general, que estáis haciendo un seguimiento brutal. La verdad es que estamos, toda la familia, increíble. Estamos superados porque no nos imaginábamos que tenía tantos seguidores ni que la gente lo quería tanto, y es con lo que realmente me quiero quedar. Yo solo quiero decir que como piloto no soy yo quien para decir cómo era, creo que más o menos últimamente ya lo estaba demostrando, pero por encima de todo quiero valorar a Dani, aunque es mi hijo, era mi hijo y seguirá siendo mi hijo, como un tío que valía la pena como persona. Yo puedo asegurar que a lo largo de mi vida ha sido el mejor amigo que he tenido en mi vida, aparte de ser padre e hijo. Y eso para mí es lo más. Espero que él, donde esté, piense lo mismo de mí.
Usted es la persona que más cercana estuvo a él en toda su vida, y además sabe muy bien de lo que iba esto, porque el amor de las motos o por las motos de su hijo venía de usted mismo. Usted fue piloto también, de motocross, creo, ¿no?
Sí, yo fui piloto de motocross. Lo dejé con una lesión grave de tibia y peroné en un mundial en Barcelona. Y luego ya empezamos de aquella época pues con los Bernardes en motocross. Sacamos a los Bernardes, a los míticos hermanos Bernardes. Y luego pues ya Dani empezamos los primeros pilotos en descenso, a nivel de campeonato de España, europeo de descenso y montaña. Y un buen día, con 17 años por ahí o así, pues se le ocurre, sí, 17 años se le ocurre probar una moto y ya se enganchó hasta la médula. De lo cual estoy orgulloso, ¿sabes? Estoy orgulloso porque por encima de todo se ha muerto un piloto. Y volvería a animarlo para que fuese piloto, porque es una de las cosas más bonitas del mundo y la cosa con más pasión que hemos vivido. Y él realmente lo vivía y le... se volvía loco a correr en moto, le apasionaba correr en moto. Y ahora pues está ahí en un nivel creo que muy aceptable, y la prueba está en que los equipos estaban interesando por él, hasta el punto pues de tanto al principio de temporada lo contrataron para correr el British, donde hubo un problema con el sponsor, no se pudo iniciar el British, y surgió esto ahora para hacer el AMA. Y fue un poco así. Entonces, por supuesto que siempre estuvimos muy unidos, porque Galicia queda muy lejos de todo para la moto, muy poco apoyo, y siempre los dos, para arriba, para abajo, la familia, siempre entregados con él, porque valía la pena, porque era un tío, yo creo que con las muestras de cariño que estamos recibiendo, creo que tengo razón en decir que es un tío que valía la pena, tío.
Usted sacrificó muchas cosas por la carrera en el motor de su hijo.
A nivel personal, sí, pero lo volvería a hacer. Por mi hijo lo volvería a hacer. Y entonces el mundo de la moto me ha dado mucho. Y ahora me ha quitado mucho, pero me ha dado mucho. Amigos por toda España, estoy recibiendo muestras de cariño de toda gente del mundial, de pilotos, de no tengo palabras para de agradecimiento. No solo España, a nivel mundial, a todos los pilotos que se han colgado en las redes sociales, que se han puesto en contacto con nosotros directamente, con correos, ha sido increíble. Me está superando esto.
Don José Luis Rivas, padre de Dani. Yo la verdad que poco más le puedo decir. Espero que usted haya contado, haya dicho todo lo que quisiera decir, que no se haya dejado nada. Si no, ahí sigue teniendo el micrófono abierto para ello, pero yo tampoco le quiero molestar mucho más en un día tan complicado como este. Y además le felicito de verdad por su entereza.
Muchas gracias y de verdad que... Y gracias a vosotros en especial por estos... Por darme la oportunidad de agradecer al mundo entero y de verdad que valió la pena y de verdad que se ha ido un piloto y yo estaré siempre orgulloso de ese piloto que era mi hijo, mi colega, mi amigo y mi cómplice, y yo el de él. El último mensaje que mandó, que me quería mucho, tío, y me lo decía por mensaje, ¿sabes? Porque se mataba diciéndome que me quería y que yo también a él, ¿sabes? Y eso es con lo que me quedo como persona. Vale, muchas gracias a todos.
Like a small boat. Un hombre inmenso, don José Luis Rivas. Un momento de esos que no puede olvidar nadie de los que trabajamos aquí y seguramente muchos de los que estabais aquel día al otro lado de la radio y estáis escuchándolo esto si no lo escuchasteis en su día. Bueno, en fin, estamos encarando ya el tramo final de este especial día 25 en el partido de las 12 y todavía nos quedan algunas entrevistas bonitas que recordar, algunas incluso divertidas. Tenemos que hablar o recordar la entrevista con dos grandes actores del cine español relacionando cine y fútbol. Vamos a recordar también la movida de la selección española de fútbol femenino después del Mundial y uno de los momentos más divertidos del año en el partido de las 12. Enseguida estamos con todos.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.